7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente al martes, al 15 de febrero, un martes en el que, como cada día, comenzamos hablándoles de la pandemia. Los datos que nos acaban de llegar, los datos correspondientes a este martes, nos dicen que la incidencia baja a otros 102 puntos a nivel nacional y se sitúa en 1.142 casos por cada 100.000 habitantes, en un día en el que Sanidad ha notificado 34.380 contagios. Van bajando los contagios notablemente, pero la mala noticia, el mal dato, el terrible dato, sigue siendo un día más el de fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto a causa del coronavirus en España 310 personas. 310 personas, una cifra, como solemos decir directamente, inasumible. 310 muertos a causa del coronavirus en nuestro país solo en las últimas 24 horas. Esto en un martes en el que vamos a hablar y mucho de las elecciones en Castilla y León, de los posibles pactos en Castilla y León, pero en un martes en el que lo que de verdad importa, seguramente a la mayoría de los que nos están escuchando, es el fútbol, porque comienzan los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Comienzan los octavos de final de la Copa de Europa y con un partidazo, con un partido entre dos grandes, grandísimos de Europa, entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Les va a contar ese partido en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 8:30 de la tarde mi compañero Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, y con noticia de última hora, porque a esta hora, cuando queda algo menos de dos horas para que comience el partido, ya tenemos confirmada la alineación de Ancelotti para jugar esta noche en París. Juega Benzema. Es la gran noticia. Después de haber estado 23 días fuera por una lesión muscular, vuelve para la gran cita a estas alturas de la temporada, la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Estos son los 11 elegidos por Carlo Ancelotti. Por supuesto, portero Thibaut Courtois, defensa lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo también vuelve después de 23 días Ferland Mendy. Los centrales son los habituales, Militao y Álava. Por delante, cómo no, el trío de centrocampistas de oro del Real Madrid, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. Y arriba la tripleta formada por Asensio, banda derecha Vinicius, banda izquierda y definitivamente Karim Benzema como delantero centro. Así que esa es la última noticia, la última hora. Benzema titular con el Real Madrid. Está todo vendido, casi 48.000 espectadores en el Parque de los Príncipes, de los cuales más de 2.000 van a ser aficionados del Real Madrid, con el arbitraje de Orsato y con un ambientazo, Javier, absolutamente extraordinario para este PSG Real Madrid.
Pues esa es la noticia para todos los aficionados al fútbol, especialmente para los aficionados del Real Madrid, se lo contaba Carlos Rodríguez. Benzema, que estaba, como se suele decir en el argot futbolístico, entre algodones, finalmente será titular en esta ida de los octavos de final de la Copa de Europa, de la Champions League. Lo primero, como cada día a esta hora, en esta ocasión, en este día, lo segundo después del fútbol, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones sobre todo en la salida de Madrid, en la A2 en Torrejón, en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Pinto y en A5 en Arroyomolinos. Por otro lado, retenciones en las entradas, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A4 en Butarque. Y ya en la M40, especial precaución en Coslada, sentido A3, también en Hortaleza, sentido A2, Mercamadrid, sentido A4, Villaverde por la A4, Carabanchel Alto, en sentido A42 y en Valdemarín A6. Y también precaución en la M50 en Rivas, sentido A3, por una avería por un camión. Mucha precaución por estas vías.
Las elecciones en Castilla y León siguen dando mucho que hablar en todas las esferas, en todos los ámbitos, en todas las cámaras. Mañana seguro se hablará de ello en el Congreso de los Diputados. Tenemos sesión de control desde las 9 de la mañana, como casi todos los miércoles, pero hoy antes se ha hablado en el Senado. La duda es la siguiente: el Partido Popular quiere gobernar en solitario, pero Vox quiere entrar en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Así que para que se cumplan los deseos de los de Mañueco, si Vox no acepta que gobierne el Partido Popular en solitario, que asegura y sigue asegurando todavía en la tarde de hoy que no va a aceptar esa propuesta, la opción es una abstención de las que llaman técnicas. Y esa abstención tendría que llegar desde las filas del Partido Socialista. Pues miren, el propio presidente del gobierno se ha pronunciado al respecto y ofrece esa vía, ofrece esa mano. Una mano que lo cierto es que no es del todo amiga. Senado, Noelia Ontoria.
Ofrecimiento envenenado. El PSOE podría plantearse la abstención para propiciar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, siempre, eso sí, que el PP rompa sus acuerdos con Vox en todas las comunidades y ayuntamientos. Eso incluiría también a Madrid. Así contestaba Pedro Sánchez al senador popular Javier Maroto.
Que tenga en cuenta que incluso para los socialistas de Castilla y León, un gobierno en solitario del Partido Popular es una buena opción.
Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Pero hago una cosa previa, señoría. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
Sánchez ha culpado al PP de propiciar el ascenso de Vox por pactar con ellos y copiar sus políticas, y se ha negado a contestar a la exigencia de Maroto para que cese al presidente del CIS, José Félix Tezanos.
Pues en la tarde de hoy, el Comité Ejecutivo del Partido Popular, con todos los varones regionales, estudiaba si debe pactar con Vox o incluirlo en el gobierno. La dirección nacional descarta tajantemente pacto con Vox alguno, aunque la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, pide buscar con otros partidos lo que les une. Es decir, buscar con Vox lo que les une, y lanza un mensaje claro: no hay que entenderse con el sanchismo. Pendiente de lo que pasa en la ejecutiva, en la sede popular de la calle Génova, está nuestro compañero Rafa Cerro. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
En la calle, Javier, en la salida de Génova 13, en el juego de declaraciones después de... Acaba de salir el señor García Albiol, ha salido el señor Feijóo también, que ha dicho lo que a la entrada, que con la catástrofe del barco gallego en Canadá estaba para pocas declaraciones sobre esto. Ha habido un discurso del señor Casado que ha sido 20 minutos y 44 segundos de panegírico del propio partido, defensa del PP. Y antes, a la entrada, porque lo que hay que decir es que continúan hablando, continúa habiendo gente dentro de este comité ejecutivo, a la entrada, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho esto.
Pues yo con el desastre no pacto, así que yo con el sanchismo no pactaría. Yo lo único que le puedo recomendar, si me preguntan, porque para eso también formo parte de un partido político, es simplemente que no escuchen al sanchismo.
Ha repetido eso en varias ocasiones y entendemos que ahora se está profundizando en algo más del qué se puede hacer en Castilla y León cuando uno claramente es el ganador. Pero cuando uno claramente, Javier, no tiene suficientes asientos.
Gracias, Rafa Cerro, desde la sede popular de la calle Génova. El líder de Vox, Santiago Abascal, mientras tanto, pide paso y confía en poder llegar a un acuerdo con Alfonso Fernández Mañueco. Santiago Abascal ha dicho a los compañeros de Es Radio que rechaza caer en el chantaje de los populares para apoyar gratis una investidura de Mañueco, y ha contestado así al llamamiento de Isabel Díaz Ayuso.
No puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Me parecen muy certeras, porque en realidad el Partido Popular, cuando va a decidir sus pactos en Castilla y León en estos momentos, la Dirección Nacional del Partido Popular, ¿a quién está mirando? ¿Qué le preocupa? ¿Que el Partido Socialista le afee sus pactos?
Y los que verdaderamente tienen que entenderse, tienen que formar gobierno, los Mañueco, Tudanca, Gallardo y compañía, en Castilla y León, en Valladolid, ¿qué dicen, Flor Carazo?
Insiste el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en que busca gobernar en solitario. Dialogará con todos y ha advertido de que no cederá a los chantajes.
Nosotros no tenemos línea roja, pero sí tenemos grandes principios. La igualdad no es negociable para el Partido Popular. Y quiere un gobierno en solitario. Un gobierno fuerte no necesariamente tiene que ser un gobierno de coalición.
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, está convencido de que Mañueco pactará con Vox sobre el cordón sanitario, pone condiciones.
Si quieren que hablemos de cordón sanitario, hablamos, pero de cordón sanitario, no de regalarles un gobierno. Si quieren que hablemos de cordón sanitario, que rompan los acuerdos con Vox en Palencia, que lo hagan en El Espinar, que lo hagan en Aranda de Duero, que lo hagan en Murcia y que se comprometan en todas las instituciones de este país.
Tudanca ha confirmado que seguirá al frente del PSOE de Castilla y León.
Como les contaba mi compañero Rafa Cerro desde Génova, a la entrada de la Ejecutiva Popular, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado la cifra de al menos 7 fallecidos en el naufragio en aguas de Canadá, cerca a la isla de Terranova, de un pesquero gallego con base en Marín, Pontevedra. Continúa aún la búsqueda de 17 desaparecidos tras el hundimiento. De momento hay solo 3 supervivientes de la tripulación. Es uno de los naufragios más trágicos que se recuerdan de las últimas décadas en la flota pesquera española. Las condiciones en esa zona son muy desfavorables, son muy complicadas, con olas de gran altura y además con escasa visibilidad. El presidente gallego, como les digo, se ha mostrado muy afectado por la noticia y ha declinado, por tanto, realizar valoración política alguna.
En este momento lo que me preocupa es el naufragio de un barco gallego con 24 tripulantes, desaparecidos la mayoría de ellos, tan solo 3 encontrados. Tenemos ya la confirmación de varios fallecidos y comprenderán que no estoy para valoraciones políticas.
En clave nacional hay más noticias, o las había, al menos hasta que la presidenta del Congreso ha dicho basta sobre la votación de la reforma laboral de hace unas semanas. Meritxell Batet ha defendido la labor de los letrados que confirmaban el error humano del diputado Casero y no técnico. El diputado de la Formación Popular, del Partido Popular, a la que ha pedido respeto.
Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas, y cuestionar su honestidad.
Y en clave económica tenemos nueva propuesta del Gobierno sobre las cuotas de autónomos tras mantener una reunión el ministro José Luis Escrivá con las asociaciones. Cambian máximos y mínimos, pero no la opinión del colectivo, que vuelve a situarse en el rechazo más absoluto. Sergio Rodríguez.
Pues sí, el ministro Escrivá propone a los autónomos unas cuotas que van desde un mínimo de 214 euros a un máximo de 991. En definitiva, reducir las cuantías de algunos de los tramos intermedios más numerosos para los trabajadores, que tienen rendimientos de 900 a 1.500 euros mensuales. Pero desde ATA, la Asociación de Autónomos, insisten en que el problema no reside en las cuotas, sino en el millón y medio largo de autónomos que no tienen rendimientos reales de cara a Hacienda. Lorenzo Amor, presidente de ATA, dice que no puede empezarse la casa por el tejado.
No se puede empezar la casa por el tejado. El problema es que seguimos teniendo 1,5 millones de autónomos que tienen rendimiento cero. Y ese 1,5 millones de autónomos que tienen rendimiento cero, pues la inmensa mayoría son entre los autónomos societarios y los autónomos familiares colaboradores que no tiene Hacienda rendimientos de actividades económicas.
Y en este sentido inciden en que muchos autónomos cuentan con gastos que la agencia tributaria no permite deducir y que se quedarían fuera del cálculo. Y pone un ejemplo.
Y nos parece una barbaridad que un autónomo que gane 400 euros pague 294. También nos parece una barbaridad que un autónomo que gane 400 euros nos pague ahora 214. O sea, llegar a esta reforma del RETA para esto, bueno, esto es hacer un pan sin torta.
Aseguran que es muy complicado en función de los ingresos reales y piden un plazo para crear un sistema transitorio para que el cruce de datos con Hacienda sea el correcto y el exacto.
Entramos ya en clave de la Comunidad de Madrid, porque hoy Vox ha dado un giro radical al anunciar una enmienda a la totalidad para tumbar una de las medidas estrellas de la legislatura de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la Ley de Autonomía Financiera. Pepe Frutos.
Vox ha sorprendido al PP al presentar enmienda a la totalidad a uno de los proyectos más emblemáticos de Ayuso, la Ley de Autonomía Financiera. Ve tintes nacionalistas en esta barrera contra las intenciones de armonización fiscal del gobierno central. Íñigo Enríquez, de Luna Vox, Alfonso Serrano, PP.
Si esta ley la hubiera presentado el señor Puigdemont en Cataluña, seguramente el Partido Popular y la señora Ayuso pondrían el grito en el cielo.
Antes de presentarse lo conocía Vox y que hasta ayer, por decirlo de una manera coloquial, pero no engaño, había conversaciones.
La izquierda también presenta enmiendas a la totalidad. Los socialistas creen que el proyecto caerá. Más Madrid sospecha que Vox no llegará tan lejos. Juan Lobato, Mónica García.
Si hay una mayoría de grupos que presentan, que registran y que están a favor de la enmienda a la totalidad, tiene poco futuro.
Cuando llega la hora de la verdad, son serviles con las decisiones de la señora Ayuso.
Unidas Podemos también cree que Vox cederá.
En materia educativa les hablamos ahora de un proyecto pionero en España. La Comunidad de Madrid quiere introducir en los colegios públicos la enseñanza de 0 a 3 años. Begoña Alarcón.
Madrid será la primera región española en extender la educación infantil a los centros escolares. Un total de 46 colegios de 23 localidades, incluida la capital. El alumno madrileño podrá cursar todos sus estudios desde los 0 años a los 12, toda su vida escolar en el mismo colegio. Enrique Osorio, consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional.
Es que vamos a utilizar aulas de los CEIP, en las zonas, en los barrios, en los municipios que tienen más necesidad de plazas de 0 a 3 para pues llevar a esos CEIP esas plazas de 0 a 3. Y además tiene la ventaja de que un alumno va a entrar en el colegio con 0 años y va a salir con 12 años.
La Comunidad de Madrid creará el próximo curso las primeras 2.000 plazas de las 5.400 previstas, aulas en los colegios para la primera etapa de educación infantil, que aquí en Madrid tiene una de las mayores tasas de España, roza el 50% en ese tramo de edad. La Consejería de Educación está trabajando ya para adecuar los espacios de los centros educativos a las distintas edades.
Y también la comunidad quiere retirar a los escolares las mascarillas en las aulas si continúa el descenso de los datos de la pandemia. Es lo que pretende pedir la Puerta del Sol a la Comisión de Salud Pública. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que tiene que ser el siguiente paso.
Nosotros vamos a ir valorando de aquí al jueves y bueno, iremos avanzando en esa línea, sobre todo para ver, o sea, si continúa el descenso epidemiológico y asistencial, pues lógicamente hay que empezar a generar ese debate.
Y todavía en clave educativa, sepan que Madrid Capital va a reforzar su programa de apoyo contra el absentismo escolar a partir del próximo curso, refuerzo social a los chavales más vulnerables, más afectados por la pandemia, que ya hagan pellas en sus centros escolares. Comenzará a funcionar el 1 de octubre de este año. Mar García.
Madrid refuerza su programa de apoyo contra el absentismo escolar. Será a partir del próximo curso dar apoyo a menores entre 6 y 16 años que formen parte del programa municipal ya de prevención y control de ese absentismo, sobre todo por problemas que han crecido a consecuencia de la pandemia. Lo anuncia el delegado de familias, José Aniorte.
Va a ser de apoyo psicoeducativo para todos esos chavales, con un equipo de 12 psicólogos más un educador. Apunte también esos datos, 12 psicólogos más un educador que van a trabajar los 21 distritos para facilitar a esos chavales su incorporación al ciclo educativo.
Programa de refuerzo a desarrollar en 21 distritos de la ciudad, más de 700.000 euros para los próximos 2 años.
Hablemos de movilidad, 7 y 18 minutos de la tarde. Sepan que ya circula por la región el primer autobús interurbano eléctrico. Ángel García.
Es 100% cero emisiones y es el primer autobús eléctrico en España que hace un recorrido interurbano. Antonio Camaño es ingeniero de la empresa Alsa.
Hasta ahora todos los vehículos que había eléctricos eran urbanos, con butacas específicas de urbanos y con capacidad para más gente de pie que sentada. Este vehículo es el primero que tiene butacas de tipo interurbano y la mayoría de la gente pueden ir sentados haciendo los recorridos de cercanías de Madrid.
Lo estrena Tres Cantos en la línea 713 entre la Avenida del Parque y la Plaza de Castilla, para satisfacción de su alcalde Jesús Moreno y de sus vecinos.
Más del 30% del transporte público de Tres Cantos es eléctrico y va en línea con lo que queremos convertir a Tres Cantos como referente de movilidad y movilidad sostenible.
Claro, así contaminarán menos, ¿no?
Un avance muy bueno.
Con el compromiso del consejero de Transportes, David Pérez, de extender estos autobuses eléctricos por toda la comunidad.
Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Leganés, Alcorcón, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, serán los próximos sitios donde iremos implantando este tipo de autobuses.
Sus baterías de 616 kilovatios se cargan por la noche en las cocheras, pero también aprovechan las frenadas y la inercia de las retenciones para recargarse. Esto le da una autonomía de 400 kilómetros que le permite cubrir las 16 horas de los 2 turnos de la línea.
Y para facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida y personas mayores, hoy la capital, sepan, estrena 336 nuevas plazas de motos. Lo ha anunciado el delegado del área, Borja Caravante.
esta que hoy visitamos son dos plazas de coche y van a ocuparse al menos por 8 motos. De tal manera, como digo, optimizamos el espacio en un entorno especialmente difícil para estacionar, como es el entorno del Parque Retiro, que precisamente por eso tenemos el SER, que es un instrumento que permite ordenarlo, regularlo y sobre todo proteger también al residente, porque tiene, digamos, una preferencia en el estacionamiento.
Todavía en clave municipal, el Ayuntamiento ha levantado la mayoría de las terrazas en las zonas protegidas de la capital. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, recuerda que continúan las inspecciones para comprobar el cumplimiento de la nueva ordenanza y advierte a quienes se niegan a quitarlas.
Inspecciones para confirmar que, por un lado, todas las terrazas que tienen que levantarse se estén levantando y, si no es así, proceder a sancionar a las que no cumplan.
Más cosas, y no precisamente positivas. El río europeo con más medicamentos en sus aguas es el Manzanares. Así lo recoge un estudio que analiza el agua de 258 ríos a lo largo y ancho de todo el planeta. Paloma Nolasco.
24 sustancias, 5 de ellas peligrosas, sobre todo antibióticos y antidepresivos, en 17 microgramos por litro y hasta 60 en ribas, que pueden dañar el ecosistema y la salud. Alberto Vizcaíno, ambientólogo.
Puede afectar a las especies que hay en esos ecosistemas y además puede convertirse en un riesgo a la hora de extraer ese agua para potabilizar.
Reducido caudal y vertido de medicamentos entre las causas que valoran el estudio y los vecinos.
Tirar los medicamentos, tirar mascarillas, el tirar todo, pues muy mal.
Bueno, pero eso dependerá de que hay una mala depuración, supongo, ¿no?
Entre que no llueve y que bajó totalmente el cauce, o sea, yo lo veo y me da un poquito pena.
Ayuntamiento y comunidad señalan a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente. Paloma Martín, consejera.
Veremos qué deciden hacer los técnicos, los servicios técnicos municipales, pero en todo caso, insisto, la Confederación Hidrográfica del Tajo establece cuáles son los niveles máximos para cada uno de los elementos que se vierten en el río. Y estamos cumpliendo esa autorización.
La Confederación Hidrográfica dará respuesta oportuna, puesto que se trata de una competencia, la de los ríos, que tiene directamente.
De momento se continuará con su renaturalización, abriendo las presas para que fluya el caudal.
Y fuera de la capital, en Móstoles, varios grupos municipales piden explicaciones a la alcaldesa del Partido Socialista, Noelia Pose, acerca de la situación de los miembros del actual equipo municipal citados a declarar mañana como investigados en el caso de la ITV. María Martínez de Mora.
Los grupos de la oposición mostoleños piden a la alcaldesa Noelia Pose que dé explicaciones. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han registrado una petición de comparecencia para que la regidora informe sobre la situación judicial del equipo de gobierno en el caso ITV. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Para que explique la situación judicial de los miembros de gobierno imputados por perdonar 2,5 millones de euros a una gran empresa.
El Ejecutivo local acusa a la portavoz popular de hacer ruido mediático.
Nosotros no vamos a perder ni un minuto en entrar en este ruido mediático del Partido Popular. Será la justicia la que dictamine.
El Ejecutivo local confía en la justicia y asegura que el caso ITV se trata de una querella política promovida por un partido, Más Madrid Ganar Móstoles, que quiere ganar en los juzgados, aseguran, lo que ha sido incapaz de lograr en las urnas.
Los precios siguen disparados. Seguro que lo han notado ustedes, por ejemplo, se han ido a llenar el depósito del coche. El mes de enero cierra con el índice de precios al consumo, el IPC, al 6,1%. Enrique López sigue en máximos.
La inflación sigue marcando máximos, un 6,1% en enero. El ligero descenso del precio de la electricidad permitió que bajase 4 décimas en tasa interanual respecto a diciembre. Aún así, la luz se ha encarecido un 47% en un año y los carburantes un 25%. La gasolina, 1,60€ de media al litro, y el gasóleo, 1,48€, marcan precios nunca vistos en España. Y no hay que más que acercarse hasta una gasolinera para comprobarlo.
Antes metíamos de 65 y ahora me ha costado 72.
Sí que he notado un incremento alto, a unos 15-20 euros.
Antes duraba un poco más, se va notando mucho.
Subir los carburantes, ha subido todo, todo. Así que no es solamente carburante, afecta a todo.
Las tensiones con Ucrania han elevado también el precio del gas un 6% más en enero. En el último año se ha encarecido un 12%. Y el que se ha convertido en un verdadero oro líquido es el aceite de oliva, ha subido un 30%.
Y en clave de tribunales, el Supremo ha rechazado de pleno la recusación planteada por Carles Puigdemont de apartar de la causa del procés al juez Pablo Llarena. Detalles, Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo dice que la recusación planteada por Carles Puigdemont se basa en causas infundadas y arbitrarias. No hay mención alguna a cuál es el interés personal directo o indirecto del juez Pablo Llarena por el simple hecho de aceptar ese premio, un premio que le fue concedido por la Fundación Villa Cisneros. El hecho de aceptar el galardón no puede servir para poner tacha a su imparcialidad. El expresidente catalán considera que sí, porque esa fundación es una fundación que defiende la unidad de España y que pide su ingreso en prisión. Pero el alto tribunal insiste en que no se puede aceptar la recusación, la rechaza de plano, por lo tanto, Llarena seguirá en la causa del proceso independentista de Cataluña. Tiene pendientes asuntos como la entrega de Puigdemont a nuestro país.
En un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Desde mañana en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando podemos ver Picasso, Rostros y Figuras, una exposición que reúne 58 obras que vislumbran la faceta retratista del pintor desde el protocubismo hasta sus creaciones más tardías. En la nave Sánchez Ubiría, la primera muestra individual de la serbia Marina Abramovic en Madrid desde hace una década. 11 fotografías, además de su película Seven Dead, sobre la vida de María Calas, que se proyecta en primicia en España. En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, Congreso en Sevilla, de Antonio Román, de 1965, con Carmen Sevilla, Pepe Isber y Fernando Fernán Gómez. En la Cineteca, a las 6 de la tarde, Impacto, de Brian De Palma, con John Travolta. En la Sala Berlanga, a las 7 de la tarde, La hija, de Manuel Martín Cuenca, y a las 9 y media, El vientre del mar, de Agustí Villaronga. En la Academia de Cine se celebra el 50º aniversario del Padrino. La presentación a cargo de Rodrigo Cortés y Manuela Parte Arroyo, con la presencia del actor de doblaje Javier Dotú.
Le dije a mi mujer: la justicia nos la hará don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres?
En el Teatro Quique San Francisco, 337 kilómetros, Julio Provencio dirige una tragicomedia de Manuel Benito que se adentra en el mundo de las personas con Asperger. Escuchamos a Manuel Benito.
337 kilómetros es la distancia que hay entre León y Madrid. El padre vivía en León y ha venido a Madrid y ahora le toca encargarse de su hijo, pero el padre se siente a los mismos 337 kilómetros de su hijo que estaba antes, porque no es capaz de acceder al universo de su hijo.
En la Sala Negra de los Teatros del Canal, Pedro Omar y Sánchez crea un monólogo basado en textos del Siglo de Oro. En Conde Duque, Opening Night, la compañía La Veronal representa hasta el 20 de febrero un espectáculo de danza moderna que rinde homenaje al mundo del teatro. En el Teatro Real, desde mañana, el Abre Cartas, la obra póstuma de Luis de Pablo, estreno absoluto de la versión operística de la novela homónima de Vicente Molina Foix. En el Teatro Marquina, a partir de mañana, La Bohème, una versión musical moderna del drama operístico de Puccini. Está dirigida por Emilio Suárez. La producción está impulsada por Ainhoa Arteta, a la que escuchamos.
Creo que es una partitura de tal genialidad compuesta por Puccini. Bueno, pues cada vez que la miro encuentro algo nuevo. Todos tenemos un bohemio dentro y todos hemos vivido una parte de nuestra vida que tiene mucho que ver con la bohème o con la bohemia.
Tiny Flowers es un grupo formado por el británico Dr. Robert y la cantante franco-americana Gabriela Jacoman del grupo francés French Boutique. Que se lo pasen bien.
Coffee.